a continuar con lo que nos resta de los textos de esta carta de Santiago. Es hoy el estudio número 29, que será el último de esta serie de estudios que hemos tenido sobre este libro. Vamos a leer en el capítulo 5 el verso 16 hasta el final. Dice la palabra del Señor: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bien, este es el final de una carta que termina de una manera bastante diferente a como el resto de las cartas de distintos autores que tenemos en el Nuevo Testamento. El último día que tuvimos consideraciones, hablamos acerca de cómo algunos textos de esta carta habían sido interpretados por denominaciones dentro del cristianismo, en el terreno nominal amplio, como constituyendo, digamos, elementos sacramentales, como por ejemplo el de la extrema unción, y veíamos como la palabra de Dios no apoya esa postura, por ejemplo, en cuanto a la relación de los enfermos con la Iglesia y de la Iglesia y de los ancianos o pastores de la Iglesia con los enfermos. Al menos una denominación de manera clara que por una parte tiene los mandamientos de Dios que enseñan a las personas o intentan enseñarles, y por otra parte los mandamientos de la Iglesia. Y esta denominación, que es el catolicismo romano, pero también hay alguna otra denominación que admite elementos sacramentales que tampoco coinciden con lo que enseña la Escritura. Pero especialmente en nuestros medios, el catolicismo romano sigue teniendo, pues, los 10 mandamientos de Dios, los mandamientos de la Iglesia. El no cumplir con los mandamientos de Dios supone que las personas están cometiendo actos pecaminosos, y en ese sentido tienen razón, porque el pecado es la transgresión de la ley. Esto es algo que la Escritura deja claro. En medios como el nuestro, donde no hay mandamientos de la Iglesia, pues el problema de encontrarse acusado de pecado, de transgresión de la voluntad de Dios por no cumplir con los mandamientos de la Iglesia, pues no se da de esa manera. Y la situación de la Iglesia Católica no es ortodoxa desde mi punto de vista en cuanto a lo que enseña la Escritura, pero la actitud nuestra, de los que no estamos en el catolicismo romano, es, desde mi punto de vista, más que lamentable, porque como referencia tenemos los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios son para cumplirlos cuando ya hemos recibido en nuestro corazón al Señor como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y cuando la persona de Cristo vive en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser, pues debiéramos de vivir la realidad de una manera más sencilla. Pero en nuestro caso creo yo que es, en cierto sentido, especialmente en esto que estamos tocando, más lamentable que el del catolicismo en algunos aspectos. Durante muchos años, durante décadas, de los 150 años largos de lo que se llama la Segunda Reforma a partir del siglo XIX del protestantismo español, se predicó con toda fuerza y creyendo que se tenía toda la razón, diciendo que el creyente no tiene nada que ver con los mandamientos de Dios y que no tiene que sujetarse a ningún mandamiento porque ha sido libre, libertado de la esclavitud de la ley por la muerte de Cristo y por la gracia de Dios. Eso es verdad. Pero el Señor nos hace libres para que cumplamos su voluntad. Y la voluntad de Dios se expresa en los 10 mandamientos. De tal manera que cuando un creyente roba, eso es pecado. Y está infringiendo un mandamiento de Dios. No un mandamiento de la Iglesia a la que pertenezca, o de la Iglesia, digamos en un sentido amplio, protestante en general. Cuando no adaptamos nuestra vida a la voluntad de Dios, estamos infringiendo los mandamientos de Dios y por lo tanto estamos infringiendo la voluntad de Dios. Que no somos salvos cumpliendo los mandamientos por nuestra cuenta porque somos incapaces de cumplirlos. Eso está claro en la Escritura. Pero precisamente Dios dio la ley para que nosotros nos diésemos cuenta de nuestra incapacidad para cumplir esos 10 mandamientos de Dios. O sea, la ley fue dada para que, dice Pablo en Romanos en el capítulo 12, que la ley se dio para que el pecado abundase. O sea, no se dio para que pequemos más, no es eso lo que quiere decir el texto. Se dio para que nos demos cuenta de que somos pecadores Y si somos pecadores y no somos capaces nosotros de redimir nuestro pecado con nuestro esfuerzo, pues ahí es donde entra la gracia de Dios, y Cristo cumplió la ley por nosotros que nosotros por nuestra cuenta somos incapaces de cumplir. Pero el creyente que piensa que los mandamientos de Dios no tienen valor, es como el que interpreta mal palabras adjudicadas a Martín Lutero de peca mucho y cree más. Esto es una auténtica barbaridad desde el punto de vista cristiano. No se nos salva para que pecamos o sigamos nuestra vida haciendo nuestra voluntad. Se nos salva para que intentemos, con la ayuda del Señor, hacer la voluntad de Él en nuestra vida. Bueno, pues otro de los sacramentos que tiene la Iglesia Católica es el de la confesión. Y lo sacan fundamentalmente de este texto 16 del capítulo 5 y de otras partes de los evangelios, de palabras que el Señor le dijo a Pedro, de palabras que el Señor le dijo a los 12, etc. Pero vamos a analizar el tema que tenemos aquí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, si nosotros pensamos que en la Iglesia tenemos que funcionar como funcionamos en nuestra vida, vamos a decir, secular, corriente de cada día, pues podemos estar cayendo en una contradicción grande que tendrá consecuencias en nuestra vida sin duda ninguna. Y hay algo que se escribe en el Nuevo Testamento que se predica mucho y se predicó durante muchos años, multitud de pasajes que yo recuerde de cualquier parte de España y de personas de otras nacionalidades, en las que se decían cosas que realmente a la luz de la palabra de Dios no son así. Menos mal que ahora en algunos sentidos eso se va corrigiendo. Se atacaba mucho la confesión auricular. Es decir, Dios no ha dado ninguna potestad a ningún hombre para perdonar pecados. Bueno, esto ya lo tenían muy claro los judíos de la época del Señor Jesucristo, no solamente los que eran maestros de las escrituras y los que enseñaban al pueblo, sino que la gente del pueblo en general, cuando el Señor Jesucristo hablaba de perdonar los pecados, decían, pero bueno, ¿qué está diciendo este hombre? Nadie puede perdonar los pecados sino solo Dios. Como para ellos no era Dios, no era el Hijo de Dios, no le consideraban como el Hijo de Dios, pues entendían que aquello era una infracción muy seria de la ley dada a Moisés. Es verdad que solo Dios puede perdonar pecados, pero en la interioridad del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, tiene que haber una relación que no se da, o que se da muy pocas veces. Y pongo un ejemplo. Cuando empezaron a celebrarse en la Villa de Mieres, en casa de nuestra hermana Josefina, por la conversión primero de su marido, a través de mensajes de la radio que escuchó, y luego después, porque se pusieron en contacto conmigo, no ellos, sino a través de otra persona, Empezó a acudir personas a esa reunión. Estaba además en el centro de Mieres, en el parque, en un lugar muy llamativo. Estamos hablando todavía de los años, de los últimos años 50 y tantos, donde la represión del franquismo en España era brutal, pero lo que se dice brutal. Y en materia, digamos, protestantes, ateos y marxistas, eran el diablo. Y todos estos estaban condenados a la perdición eterna. Por lo tanto, la suerte de poder hacer esto en Mieres, que antes de hacer esto en Mieres se hizo en un lugar que hay entre Mieres y La Peña, que es una población que no llega ni a villa ni a nada, pero ya más numerosa. Hay un lugar en asturiano se llama Rosio, y que en la época que yo era un chaval pequeño que estaba estudiando se llamaba Rojo, porque a Rosio estaba prohibido por el franquismo. No se podía decir el nombre de esa población en asturiano porque iba en contra del régimen. Ahí en Arrosio hubo primero reuniones de gente y del Evangelio, que yo tenía en las vacaciones del verano, no otras tipo de vacaciones, en un matrimonio que conocieron el Evangelio, que eran creyentes, que se pusieron en contacto conmigo, estos directamente, y teníamos reuniones los domingos. Por allí aparecieron personas convertidas de antes de la guerra civil de la caridad. Venían desde la caridad en autobuses que no eran como los de ahora, sino que para ir de la caridad a Luarca ya tenían problemas, y para venir de Luarca a Oviedo, bueno, venían en los mismos alzas, pero entonces no se llamaban alzas, entonces se llamaban de otra manera, eran del mismo dueño, del mismo montaje. Horas y horas antes de llegar para estar en una reunión en un lugar. Y hay que tener dentro el amor del Señor y los deseos de escuchar la palabra, porque quedaron desconectadas después de la guerra en esa zona. A los creyentes se los masacró. Hubo pueblos enteros donde había casas donde era difícil que no hubiese creyentes, en diversas partes de Asturias. Pero eso no se suele sacar a la luz, no se conoce o no se quiere conocer. Luego vinieron las reuniones en casa de Josefina, y ahí es a donde voy, a la sensibilidad ante el pecado cuando una persona recibe el Evangelio. Una de las primeras personas que se convirtió con un celo era una persona muy emotiva, era un asturiano de estos típicos, un hombre grandón, muy fuerte, ¿no? Muy asturiano en la manera de hablar, hablaba en el asturiano que él sabía, que no era el académico, pero era el que se usaba, que por cierto, estando la Guardia Civil delante en un bar, no se podía hablar en asturiano, por si no lo saben. Entonces, porque la lengua que había era el español. Alguien dirá, entonces usted está diciendo que los catalanes y los vascos tienen razón. En cierto sentido, sí. En otro, no, de ninguna manera. Pero en el sentido de que su lengua es más antigua que el español, sí. Hay que decir sí porque es verdad. Como el bable asturiano es más antiguo que el castellano. Entonces, las cosas como son. Ahora, otra cosa es que se pretenda que del amasijo de pueblos que es España, pues entonces, si cada uno no somos españoles, pues entonces España tiene 27 naciones ahora, ¿no? A esa barbaridad ya no podemos entrar. Esa es otra historia. Los pueblos con lenguas muy variadas, como en Suiza, donde hay varios idiomas, se llevan perfectamente, se entienden perfectamente y se respetan todos los idiomas, el italiano, el francés, el alemán, el flamenco en algunas partes, y no pasa absolutamente nada. Bien, pero dentro de que el que vive en una zona francesa habla en francés legítimamente, igual que vive en una zona alemana, pues habla el alemán legítimamente, ¿no? Y no pasa nada. Pues una de las personas primeras que se convirtió, que llegó a ver hasta 53 personas convertidas y bautizadas en muy pocos años, y solo teniendo reuniones por los veranos, cuando yo tenía vacaciones, bueno, y cuando venía en alguna otra fecha, un día me llamó por teléfono a casa de mi madre y me dijo que necesitaba hablar conmigo. Pero eso sería como al mes de haber dado su paso de aceptar al Señor. Y fuimos a dar una vuelta, y era un señor que podía ser mi padre, abundantemente, ¿eh? Sino, yo era un chaval entonces joven respecto de la edad de él. Si yo tenía 23 años, pues él tenía ya casi 50, o sea que podía ser mi padre. Era un hombre muy noble, trabajaba en la mina. Y allí, sentados en un banco que no sé si existirá ya, pero que yo tuve fijado en mi mente ese banco muchas veces, precisamente por esta experiencia, llorando como un niño pequeño, me aplicaba, me estaba aplicando, aunque yo no tuviese la conciencia que tengo ahora, el verso 16 del capítulo 5 de Santiago, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. La palabra ofensa en griego es el término amartia, es decir, significa pecado por excelencia. Entonces, ¿cómo leemos? Leemos: confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Tenía conciencia de comunidad, tenía conciencia de iglesia, tenía conciencia de que tenía hermanos y hermanas en la fe, y llevaba un mes, y lo único que había escuchado de estudios bíblicos era Primera de Corintios. El tiempo que tardó en darse Primera de Corintios dio lugar a una iglesia, digamos, doméstica, pues de hasta 53 personas, que fue a través de los años, ¿sabes? Porque no era seguido, era cuando yo venía y tenía tiempo. Seguíamos. Yo no entendía entonces por qué cada día de la semana, que empezamos teniendo reuniones los domingos y luego terminamos teniéndolas todos los días, había un montón de conversiones cada semana. Y no había nada espectacular, de llamamientos ni de eso. Ya saben cómo soy yo, que eso creo que no se debe hacer de esa manera, ni presiones de nada. Y aquel hombre empezó a llorar y me contó su fracaso, recién convertido, y él, estoy seguro que en este momento, este libro de Santiago y el contenido de este libro no lo conocía todavía. Una persona que fue fiel al Evangelio hasta su muerte. Y llorando me contó lo que le había pasado. Oramos juntos y el gozo de ser creyente en la vida de este hermano, y luego se convirtió su esposa, y luego alguna persona más de su familia, nunca desapareció del rostro de aquella persona. Y eso para mí fue una lección muy grande, porque estaba él siendo maestro para mí, enseñándome lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer cuando perteneces a una congregación, a una iglesia. No lo hacemos. Pensamos que cada uno tenemos nuestra vida y que no vamos a compartir con los demás cualquier cosa. La palabra de Dios no nos obliga a nada, porque el Señor nos trata con una misericordia y consideración que nosotros no solemos tratarle a Él así. Pero es confesar vuestros pecados unos a otros. ¿Para qué? Porque puede, en aquella época yo era sencillamente una persona que daba testimonio allí, ni figuraba como dirigente de nada. Otra cosa cuando pasó el tiempo y ya aquello se llegó al número que se llegó, hubo que estructurar las cosas. Pero sencillamente para descargar sus sentimientos de culpa, entendiendo este hombre con un mes de su testimonio de conversión, que yo como creyente, que llevaba dos años, yo como creyente por esta época, o dos años y medio, le entendería. Y podríamos orar juntos. Y fue él el que dijo, yo quiero orar contigo, porque yo no puedo con este peso que llevo dentro. Y había sido inducido y seducido a un error. Precisamente, entre otras cosas, porque desde el punto de vista humano era muy buena persona y creía que la gente es buena. Y desgraciadamente ya sabemos que la gente no somos buenos, como en general se califica, ni mucho menos. Bueno, pues aquello fue extraordinariamente positivo por aquella persona y fue una lección para mí que no se me olvidará jamás. Fue una manera de que el Señor te empieza a decir, cuando tengas un problema que te angustia y que tú sabes que delante de Dios no es correcto, busca un hermano, busca una hermana, comunícate con esta persona y orar juntos para que el Señor ayude a resolver ese problema. Eso forma parte de la intimidad, o tiene que formar parte del corazón, en el sentido más íntimo de una iglesia. ¿No lo hacemos así? Pues bendiciones que perderemos y sentimientos que llevaremos de culpa dentro probablemente durante mucho tiempo. Dice, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y aquí cuando se emplea el término sanar, nos encontramos con un término que en griego, lo voy a decir para luego explicar lo que quiero decir, en griego se diría iatete, y es una palabra que se deriva de un término, que es el término iatros, y iatros es un término que se utiliza en medicina, porque es lo iatrogénico. Cuando se dice, por ejemplo, en medicina que una enfermedad es iatrogénica, se está diciendo que es una enfermedad producida por el iatros. ¿Y quién es el iatros? El médico. El iatros es el médico. Y hay muchas enfermedades que los médicos, que no somos omniscientes, pues cometemos errores y provocamos en los pacientes a veces enfermedades en lugar de favorecer su salud. Por lo tanto, todo lo iatrogénico tiene que ver con errores médicos, que pueden ser errores que tengan menos importancia o que tengan más importancia. Por lo tanto, está claro a qué se refiere aquí. Confesaos vuestros pecados unos a otros, llorad unos a otros para que seáis sanados. Bueno, cuando tenemos el contexto de pecados, ¿qué tenemos que pensar? Son pecados que tienen que ver con la esfera moral, con la esfera espiritual de la persona, con la esfera física, pues cabe una interpretación muy amplia, porque yo creo que algún día hablamos de que el Señor Jesucristo, alguien que sanó, que aparentemente era el famoso, digamos, un paralítico que acudía pues a unos estanques que hasta el día de hoy están ahí como un recuerdo. Yo cuando tuve la oportunidad de estar en Israel, pues te quedas un poco asombrado, porque tú estás esperando que vas a encontrar unos estanques espectaculares, grandísimos y no sé qué, y no son tan espectaculares ni tan grandes. O sea, son de una arquitectura típica del judaísmo, pero allí se reunían cientos o miles de personas alrededor de todo aquello, y había unas piscinas, ¿no?, especialmente una, y entonces pues la gente se metía allí, el agua se revolvía de vez en cuando, y los que tenían cosas, pues parece ser que algunos salían curados. Bueno, la impresión que yo tengo personalmente, la interpretación, es que allí no había ninguna cosa milagrosa, sino sencillamente algo que es el efecto placebo de creer en una realidad. Es decir, que eran problemas o trastornos funcionales, psicológicos funcionales, que se expresaban en forma de parálisis u otras cosas en el cuerpo de las personas, que las personas tenían confianza que al meterse allí venía un ángel del cielo, revolvía la piscina y entonces luego se metían y se sanaban. Ya dije en algunas ocasiones que esos textos que hablan del ángel no están en ningún manuscrito original, que son añadiduras posteriores. Y bueno, pues cuando uno va con mucha confianza, con un trastorno de tipo funcional, digamos, de tipo neurótico, diríamos en términos psiquiátricos, a un médico o a un sanador del tipo que sea, o a un curandero, alguien, y cree que por ir a esa persona y por lo que le haga va a mejorar, pues tiene muchas posibilidades de mejorar esas cosas. Otra cosa es si le va a volver pronto el mal o si le desaparece para toda la vida, que a veces le desaparece para toda la vida. La mayoría de las veces no, vuelve a haber recaídas, porque ese efecto de autosugestión pasa y entonces la mente que provoca ese trastorno vuelve a provocarlo otra vez, y hasta que el terapeuta no descubre la causa que está detrás del trastorno, no puede ayudar al paciente a que supere la situación para que desaparezca del todo. Bien, pues puede estos pecados referirse a problemas que tienen con el cuerpo, problemas desde luego que tienen que ver con el alma, con el espíritu. Y en cierto sentido, por el contexto, es un problema de fe y de confianza, porque el ejemplo que se nos pone es el ejemplo nada menos que de Elías. Y es importante, porque ya el autor de esta carta, Santiago, nos pone como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Esto ya lo estudiamos en su día. Y ahora resulta que nos pone al profeta por excelencia. O sea, Moisés fue muy grande, pero de Moisés nunca se dijo que era el hombre más grande nacido de mujer. Esto Jesús no lo dijo nunca. Y dijo cosas muy positivas de Moisés. Y Moisés fue llamado amigo de Dios, ¿no? Precisamente por su fidelidad. Y Moisés pudo escribir que en el futuro, profeta como yo, os levantará el Señor, a él oiréis. Y era una referencia al Señor Jesucristo. Pero cuando el Señor Jesucristo tuvo que hablar de Juan el Bautista, dijo: si queréis recibirlo, él es el Elías que tenía que venir. Y la Biblia habla de que Juan el Bautista vino en el espíritu, ¿no?, y en el poder de Elías. Juan el Bautista era un hombre poderoso en dichos y en hechos. Conmovió a su pueblo. El pueblo estaba en una expectativa de esperar la venida del Mesías. porque lo tenían en el Antiguo Testamento por todas partes, con todo tipo de matización. ¿Cómo se iba a llamar? ¿Dónde iba a nacer? ¿Dónde iba a vivir? Entendían muchas cosas. Lo que no entendieron nunca es que ese Mesías tenía que pasar por una cruz, morir, resucitar y volver otra vez. Bien, aunque el Señor se esforzó en explicárselo eso, muchas veces no lo aceptaron y no lo entendieron más que unos pocos. Pero de Juan el Bautista dijo: entre los nacidos de mujer, ninguno mayor que Juan el Bautista. Es decir, que después de Jesús de Nazaret, que fue nacido de mujer, aunque con la intervención de Dios, el hombre más grande que nació en este mundo se llamaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era el Elías, que el libro de Malaquías nos dice al final que tenía que venir, y otros libros de la Escritura. Bien, pues Elías, como se pone el ejemplo de Elías, y Elías era el ejemplo de un hombre de fe por antonomasia, por excelencia, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Porque a veces decimos, claro, Elías, hombre, si nosotros fuésemos como Elías, pues la Biblia dice que era como nosotros. Ahora, ¿su fe era como nuestra fe? El Señor Jesucristo habló en una ocasión y dijo, cuando los discípulos iban en aquella barca y se levantó una tempestad y estaban todos pues con el corazón encogido y llenos de miedo, dijo una cosa clarísima, dijo, hombres de poca, que significa muy pequeña, poca fe, ¿por qué dudáis? Elías no dudó de lo que Dios le dijo. Elías dudó, por así decirlo, de sus propias dudas. Es otra cosa completamente diferente. Entonces, Elías era un hombre sujeto a pasiones. La palabra que se emplea para pasiones es una palabra compuesta de dos palabras. Es la palabra homoiopates, que se divide en dos términos: homo, igual, y pates, sentimiento. Y hace referencia a esa esfera de la intimidad de una persona que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los afectos, con lo que uno experimenta, con lo que uno vive, experimenta y vive, y que la denominamos en la especialidad mía la esfera timopática. Es la esfera donde nacen sobre todo los problemas de tipo depresivo, sobre todo los problemas de tipo depresivo y otros problemas que son todo lo contrario de las depresiones, que son los problemas de tipo maníacos, de esa esfera fundamentalmente. Esa esfera es muy esencial para el funcionamiento de nuestras personas. Dice, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Bueno, no podemos ahora recordar todo, pero en casa, para que las cosas queden más claras, mi recomendación es que se lean en Primera de Reyes el capítulo 17 y el capítulo 18 entero, y el capítulo 19, y entonces se entenderá lo que pasó. La época de Elías era una época de decadencia moral total, de decadencia espiritual total, de idolatría total. La idolatría, y un ídolo puede ser cualquier cosa que ocupa en nuestra vida el lugar que Dios tenía que ocupar. O sea, que la idolatría no es solamente el ponerse delante de una estatua de la naturaleza que sea, de madera, de cerámica, no, la idolatría puede ser el comer, puede ser el beber, la idolatría puede ser el colocar a un familiar por delante de Dios y en el lugar que tendría que ocupar Dios. O sea, la idolatría, cualquier realidad se puede convertir en una realidad idolátrica según la vivamos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando decimos nosotros no somos idólatras, porque cuando los árabes hablan de idolatría tienen en cuenta, por ejemplo, que idolatría puede ser cualquier realidad que ocupa el lugar de Dios. Y nosotros solemos ser más suaves en ese sentido y reducir la idolatría pues al culto de las vírgenes y de los cristos y de todas estas cosas, ¿no? Bien, leyendo la historia de Elías entenderemos que siendo un hombre sujeto a pasiones como estas y viendo un mundo tan deteriorado como estaba, ¿qué fue lo que hizo? Pues fue orar y pedir a Dios, y fue con la aquiescencia del Señor de que durante 3 años y 6 meses no lloviese, porque aquello era una ruina para el pueblo, para las ciudades, iba a haber muerte por todas partes. Y mientras tanto, a él también le iba a afectar esa sequía que iba a haber, y sobre todo en una tierra que además ya por sí sola tenía muchos contenidos desérticos, ¿no? Entonces Dios le estuvo alimentando a la orilla de un riachuelo pequeño, alimentando con agua, alimentando con carne, alimentando con pan, que le traían al menos que los cuervos, que llama la atención, ¿no? Y no sé con qué actitud se la traerían los cuervos, porque los cuervos ya sabemos que les gusta a ellos comer la carne y las cosas y todo eso, ¿no? Y qué tipo de aves depredadoras son. Pero por otra parte, les digo, si a lo mejor lo conocen mejor que yo, que no lo saben, los cuervos son las aves más alegres que existen. Esos vuelos que a veces hacen los cuervos y todas esas cosas son juegos en los que se divierte, en los que se alegra, en los que, por así decir, es un eufemismo, se goza. Bueno, pues los cuervos venían todos los días a traerle el alimento. Y cuando le faltó, porque se secó el arroyo, Dios le mandó a casa de una egipcia, a Sarepta de Sidón, ¿no? Una mujer que no tenía nada, que ya se iba a morir, y ponerse a morir con su hijo, con la última comida y bebida de agua que tenía, y allí Dios actuó, y aquella comida no se acababa nunca, y aquella bebida no se acababa nunca, y además allí ocurrió una cosa muy importante, con una muerte, desde mi punto de vista, clínica del hijo de aquella señora. Y con algo que ahora se da muchas veces y se estudia y se publica muchos libros sobre lo que pasa con las personas que están en muerte clínica y que al cabo de un tiempo vuelven no a resucitar, sino, como escriben los médicos, y creo que lo hacen bien en este sentido, no hablan de resurrección, hablan de resucitación, porque no, es decir, la persona está físicamente muerta, pero resulta que el alma espíritu de esa persona está fuera de ese cuerpo. Y en eso que ocurrió con este niño, con un adolescente parece ser, pues está muy bien descrito, ¿eh? Y está muy bien descrito en la Biblia hace miles de años. Y aunque la Biblia no es un libro de ciencia al estilo de un libro de física, de química, de matemáticas, sin embargo tiene cosas impresionantes, porque es ahora que se empieza a reconocer que esto es una realidad, ¿eh? Durante mucho tiempo esto no se reconocía, pero fijémonos los miles de años que pasaron, ¿no? Y ya la palabra de Dios tenía conocimiento, porque claro, si es Dios el que se revela, ¿cómo no lo iba a tener? Bien, al cabo de un tiempo volvió a orar, volvió a llover, y luego pues Elías hizo lo que tenía que decir, que hacer, y Dios le utilizó para lo que le tenía que utilizar. Y finalmente, ya terminamos, dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, hermanos, Aquí está hablando de creyentes, entiendo yo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, ¿nos podemos extraviar de la verdad? Sí. ¿Eso significa que si somos creyentes una vez y hemos aceptado al Señor, perdemos la salvación? Desde mi punto de vista, de ninguna manera. Pero extraviarnos de la verdad y montar todos los conflictos que queramos, eso puede ocurrirnos. Y de hecho, desgraciadamente, ocurre en las iglesias, ¿no? Entonces, hay que tomarlo en consideración. ¿Cuál es el consejo? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, o sea, nunca hay que perder la esperanza de que los que se extravían de la verdad pueden volver. Y yo soy una persona con las debilidades que puede tener cualquiera, o más que las que pueda tener cualquiera de ustedes. Pero yo creo, y en algunos casos ya se ha verificado, y siempre lo creí desde hace años, que personas que se iban volverían. Y porque creía eso, podía orar por esas personas para que volviesen. Porque si no lo creo, pues no puedo orar por algo que yo no tengo el convencimiento de todo lo contrario, ¿no? Sería una contradicción interna y una angustia muy grande. Y vamos a ver más, vamos a ver cómo algunas personas por las que oramos a veces, cuando oramos de personas que estuvieron con nosotros y no están, algún día algunas de esas personas, a lo mejor yo no lo veo, pero los más jóvenes quizás sí, se les verá, si no se cambia de local, volver a entrar por esa puerta. Esa es una convicción que yo tengo. Cuando una persona es salva, no se va a perder. Y es difícil que si uno encontró al Señor en un lugar determinado, en referencia a unos hermanos determinados y a una comunidad determinada, pueda apartarse. El hijo pródigo también se apartó. Pero un día volvió en sí, tomó conciencia de, y el día que volvió en sí y tomó conciencia de, dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Contra el cielo y contra su Padre, contra el Padre celestial primero y contra el Padre terrenal después. Porque a veces se explica la parábola del hijo pródigo diciendo que el Padre representaba al Padre Celestial. No, no, él lo tenía muy diferenciado. El Padre Celestial, he pecado contra el cielo y contra ti. Tenía claro que el pecado fundamentalmente era contra el cielo y luego después también era contra su Padre, en el sentido de que la actitud que tuvo con su Padre y lo que pasó en su vida, pues ya lo sabemos, ¿no? Y no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero sin embargo, volvió. Y ese padre, y ese es quizá el fundamento que a lo mejor a mí me mueve en lo más profundo de mi ser, es el padre del hijo pródigo, que da la impresión de que salía todos los días a mirar si volvía. Pasado años, que no fueron 4 días, y un día volvió, ¿no? Sin embargo, el que estaba siempre en casa se portó de una manera bastante distinta, ¿no? En principio parecía que mucho mejor, pero a la larga resulta que no fue mucho mejor. Y si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador, del error de su camino, el pecado está en desviarse de la palabra de Dios, de los fundamentos de la palabra de Dios, e inventarse, pues, yo he conocido creyentes que llegaron a decir hasta que tendrían que traducir la Biblia a ellos para que estuviese bien traducida, que si no, no valía para nada. He conocido a creyentes que creían que el apóstol Pablo estaba totalmente equivocado en todo lo que escribía, en todo lo que decía, ¿no? Yo he conocido a creyentes que decían que si nosotros nos hemos apartado del Evangelio, la culpa es de Dios, que es soberano, y cómo nos ha permitido esto. O sea, que se puede ir a muchos sitios. salvará de muerte un alma, literalmente, una persona, y cubrirá multitud de pecados. Es algo que ya tenemos expresado en el libro de Proverbios. Bien, pues lo dejamos aquí, y ya para terminar este libro, yo ya tenía ganas de que lo terminásemos, pues pedir esta noche pues a una hermana o un hermano una oración, y ya nos damos la reunión por terminada.